Buenas tardes a todos. Hola, decidme por favor si se ve bien, si se oye bien y podremos empezar ya. Que es verdad, qué penita, ¿verdad? La última sesión. Vosotros la echaréis mucho de menos y yo también, hay una parte que también, porque esto a mí también me llena. A ver, vale. Bueno, espero vuestra respuesta. Por WhatsApp es más rápido que me lo digáis. Voy a enviar también, a ver, aquí por la plataforma. Podéis también escribir algo a través del chat. ¿Significa que sí, Carmen? ¿Todo bien? ¿Está bien encuadrado? Porque estaba esto movido y lo acabo de poner yo, la cámara. ¿Se ve bien? ¿Está todo bien encuadrado? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Espero un poquito que me confirméis un poquito más y comenzamos ya. Buenas tardes, Nahual. ¿Se ve bien? Perfecto, ¿vale? Pues sí, perfecto, vamos a comenzar ya. De todas maneras, voy a comenzar con un ligero recordatorio de algunas cosas que dijimos el día anterior. Hoy es la segunda sesión sobre felicidad, la última de las píldoras. Ya terminamos el curso, que son 20 sesiones en total. Pues esta es la número 20. Y como recordatorio dijimos que la felicidad es el bien supremo, el bien último, sin el cual el resto de bienes no tienen sentido. También dijimos que tanto la alegría como la felicidad permiten que el resto de capacidades funcionen mejor. Todo, el razonamiento, el pensamiento, la memoria, la planificación, todo, todo. Y es más, incluso permite que seamos coherentes con nuestros valores, porque si no, no seríamos capaces de hacerlo sin una emoción adecuada. Y también dijimos, ahí va, ya le empiezo a dar aquí, no sé, no, ahora. También dijimos que la esperanza es un concepto muy, muy próximo a la alegría. Dijimos también que una elevada alegría es casi una histeria. También dijimos, pues un poquito, que además hace referencia, aunque no lo dije el último día, pero sí que dije de las características. Si os acordáis, en una de las sesiones dijimos que Ohimi es el pueblo de Japón, en la región de Okinawa, pues en general hay mucho longevo y Ohimi es el pueblo donde más longevos hay, más personas mayores de centenarios. Pues bien, allí esa larga vida se produce debido a que ellos dan sentido a su vida. Y la felicidad está totalmente, es un lugar en el cual tú das sentido a la vida, en el cual estás como allí, como esas personas, estás en paz con tus rutinas, es decir, que te gusta la vida que llevas, también estás en paz con lo que haces. ¿Qué es lo que haces? Pues cuidar tu cuerpo, tu mente, de tus vecinos, ese tipo de cosas. Que ellos son felices haciendo cualquier cosa, pues fregando platos, pelando patatas, cualquier cosa. A ellos le dan sentido y están activos y de esa manera quisieran vivir 1000 años con esas rutinas que les hacen felices. Son rutinas, pero eso no significa, llevan una vida simple, pero vida simple no significa que sea poco rica o poco interesante o poco plena, sino todo lo contrario. También dijimos que la felicidad es un estado del ser, no es una emoción fugaz. ¿Os acordáis que Dalai Lama lo dijo así? Lo comparó la alegría, incluso las emociones breves, fugaces, serían como las olas en la playa, que suben hasta la euforia, hasta arriba del todo, pero también tocan fondo con un corto recorrido y pasa rápidamente. Sin embargo, en alta mar es algo profundo, bello, que por mucho que se agite la superficie, permanece estable siempre en su interior. Y vamos medio a comenzar con un cuento. Esto era un rey que, bueno, era un rey de un carácter, pues, muy, muy agrio. Él estaba así, era infeliz. Y entonces, siempre estaba, pues, de mal humor, pagándola con los demás, irritable, vamos, que no había que lo aguantase. Y el hombre, como era tan infeliz, pues, un poquito para llevar mejor su vida, pues, tenía un paje que era el que le hacía un poco olvidarse de su infelicidad. Y pasar, pues, buenos ratos, ¿no? Era una especie de bufón que además estaba siempre feliz. Pero claro, este rey era tan... Que le daba rabia verlo siempre feliz. A ver, no lo consigo ver ni siquiera un momento infernante que esté triste o que se enfade ni nada. No, nada, siempre está feliz. Entonces le preguntó, ¿cuál es el secreto de tu felicidad? Y él le dijo, yo no tengo ningún secreto. Y dice, sí, hombre, pero estás siempre feliz. Eso tiene que ser por algo. ¿Cuál es tu secreto? Dímelo. Y digo, pues no puedo decírtelo porque realmente no lo sé. A ver, no tengo motivos para no ser feliz. Y entonces le preguntó el rey, pero mamá, ¿tú cuánto ganas? Y dice, pues yo calculo, pues a lo mejor... aproximadamente como una moneda de oro cada 8 años. Digo, pero si eso es lo que me desayuno yo cada mañana, ¿cómo es posible que tú seas feliz así? Bueno, te exijo que me digas cuál es el secreto de la felicidad. Y digo, pero si lo supiera te lo diría, pero es que no lo sé. No tengo ningún secreto. De esto que se fue con el rey, con ese récord come y ya... tanta curiosidad tenía, digo, voy a preguntar a la persona más sabia de mi reinado a ver que me dé soluciones a esto. Lo hizo llamar, vino y le preguntó, dime, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Dice, ay, rey, me has hecho una pregunta, si me llegas a preguntar, yo qué sé, sobre los astros, sobre física, sobre geografía, sobre otras cosas, pues quizás pudiera contestarte, pero eso es algo que yo realmente no lo sé, ojalá lo supiera. Dice, es que tengo un paje que está siempre, siempre feliz, pero absolutamente siempre, y de verdad, y que quisiera que por un momento que mostrase tristeza o infelicidad, y no sé, me gustaría conseguirlo. ¿Tú podrías ayudarme? Y dice, uff, yo realmente no puedo hacerlo, porque solamente lo puede hacer él. Si tanto lo deseas, quizás lo ponga a prueba a ver si entra en el círculo del 99. Dice, ¿qué es eso del círculo del 99? Pues mira, yo solamente necesito 99, un saquito con 99 monedas de oro. Es lo único que te pido para ponerlo a él a prueba. Y bueno, ya le convenció de decir, vale, pues nada, pero ni una más ni una menos, 99. Le dio un saco con 99 monedas de oro. Y entonces el sabio, esa noche, se acercó a la puerta del paje, llamó a la puerta, pam, 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 y le dejó a la puerta el saquito con las 99 monedas. Abrió el paje la puerta, no vio a nadie, vio la bolsa, la cogió, enseguida se dio cuenta de que tenía monedas. Y fue corriendo todo contento para casa, lo puso encima de la mesa, y dice, ah, pero son de oro, soy rico, millonario. Se alegró un montón y ya soltó todas las monedas encima de la mesa y empezó a hacer montoncitos de 10 para contarlas. Pues un montoncito, 2, 3, así, hasta 10 montoncitos. Ah, amigo, llegó al décimo montoncito, digo, 1, 2, 3, 9, aquí falta una vez. Volvió corriendo al saco a ver si me dejó una. No. Miró debajo de la mesa, nada, no está la décima moneda. Bueno, a lo mejor se ha quedado fuera, en el portal, fuera, en el porche. Fue corriendo, miró todo alrededor, nada, no encuentro la moneda. Y ya se empezó a preguntar, a ver, me falta una moneda. Pues, ¿cómo conseguiría yo la moneda? A lo mejor trabajando, ayudándole a Bartolo, llevando sacos y en el huerto de tal, a ver, además del trabajo, quizás en 4 años podría conseguir yo la moneda que me falta. Y empezó a darle vuelta tanto, así que esa noche no pudo dormir. Y al día siguiente fue a trabajar con el rey, pero ya fue con esa cara. No había dormido nada en toda la noche. ¿Cómo conseguir la moneda? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora para conseguir la moneda? Y tanto es así que llegaba todos los días, en lugar de hacer feliz al rey, como no llevaba, no tenía buen humor, el rey lo acabó despidiendo. Y así es como el paje entró en el círculo del 99. La infelicidad no llega cuando pensamos que no tenemos suficiente, sino cuando creemos que nos falta algo. Cuando esa es una de las claves de la felicidad. Y el Dalai Lama lo dice, bueno, y es una frase que todo el mundo sabe. Hay que aprender a amar lo que tenemos, no a querer, o sea, a lograr lo que quieres. Bien, esta es una pregunta, Coach, ¿es condiciones internas o externas para la felicidad? Pues la mayoría buscamos, las condiciones externas, buscamos fuera las condiciones para ser feliz. ¿Y cómo voy a ser yo feliz o disfrutar de la vida? Sí. Entonces es buscar aquellas lograr tener, conseguir, lograr todas las condiciones para ser feliz. O sea, si pudiera tener esto o aquello, ser de esta manera o de, entonces podría tener paz, entonces podría ser feliz. Fijaos que la propia frase conlleva en sí misma la propia destrucción de la felicidad. Si me falta algo, ya es el apocalipsis. La felicidad solamente se encuentra en el presente. Cuando nos salimos del presente, nos desconectamos de la felicidad. Muchas veces, cuando las cosas van mal, también solemos buscar arreglar las cosas externas desde fuera. Intentamos arreglar desde fuera. Esto lo decimos después. Se trata al final de buscar las condiciones internas desde el interior. Lo dijo el propio Dalai Lama, deja las condiciones externas como están y cambia, el comienzo del cambio de toda realidad empieza por uno mismo. Desde la felicidad está dentro, no fuera. De hecho, hay personas que viven en el paraíso y andan buscando una ventana por donde tirarse y sienten una profunda infelicidad en su interior. Y viceversa, hay personas que se encuentran en circunstancias muy adversas y conservan, permanecen en paz, en serenidad, con confianza, con libertad interior, con fuerza, la conservan, la mantienen a pesar de... De hecho, en África hay muchísimas personas así, que no tienen casi nada y son felices con lo poquito que tienen, solamente con estar vivos y seguir. Esto lo doy a leer. Sergi Torres trata algo que es muy básico también para la felicidad. Y al final es lo siguiente, la autocompasión. La autocompasión va más allá de la autoestima. La autoestima es valorar aquello positivo, nuestra fortaleza, aquello que tenemos. La autocompasión es no solamente eso, sino aceptar y amar nuestras sombras, nuestras deficiencias. Porque al final lo resume también Dalai Lama en esto. Es mente, corazón y compasión. Con eso lo completaría todo. Porque la compasión es hacia uno mismo y hacia los demás, integrar mente y corazón. Bueno, pues hemos visto que las condiciones externas influyen, pero las internas son más fuertes. Son más fuertes, más poderosas. Lo hemos visto. Hay personas que en circunstancias adversas continúan siendo felices. No es la mente misma la que traduce las condiciones externas en felicidad y sufrimiento. Ante unas mismas circunstancias, las personas reaccionamos de forma distinta, tenemos distintas respuestas, tenemos una forma distinta de ver las cosas y darle sentido también. ¿Acaso no son más fuertes? Efectivamente. La felicidad es una actitud con C que nos lleva a valorar de una forma positiva todas nuestras experiencias. Bueno, pues bien, nos lleva a valorar, y valorar es agradecer. Aquí, valorar es agradecer. Agradecer es el agrado de ser, es estar contento con lo que es y lo que hay. Además, el agradecimiento forzosamente se encuentra siempre en el presente. Cuando nos salimos del presente, nos desconectamos de la felicidad. Cuando estamos en el presente, las personas conscientes y que viven en el presente son agradecidas porque valoran lo que es y lo que hay. Lo que hay. Y el presente siempre se comporta de la misma manera. Te da la oportunidad. La oportunidad realmente son tres cosas. Primero, de parar, mirar y hacer algo. Y en ese parar, fijaos que el parar, lo hemos dicho de distintas maneras, el parar es serenar la mente, aquietarla. Y entonces es cuando podemos mirar. Y mirar es ver, es ser consciente, es abrir los sentidos. Abrir los ojos y los sentidos a lo que hay, a lo que es. Y entonces es cuando hacemos algo, nos movemos. Y en ese hacer algo, fijaos que cuando digo hacer algo, no tiene por qué ser una cosa grandiosa. Ese hacer algo es también, por ejemplo, simplemente disfrutar del momento, simplemente ser consciente de él, ser consciente del momento. Cuando es consciente del momento, se agradece y se disfruta. Y también puede ser creativo, también a ayudar a los demás o a hacer felices a los demás. Puedes hacer cualquier otra cosa, pero solamente el mero hecho de agradecer, de estar en el presente y ser consciente, ya es positivo, una idea de por sí mismo. Lo vamos a ver así. Lo contrario sería desear otra cosa o desear o querer más de algo o desear otra cosa distinta a lo que tienes, que es ya desconectarte de lo que es y de lo que hay. Fijaos que el presente es un presente, es un regalo. El presente siempre, momento a momento, continuamente, es un regalo que nos da la vida y que además es algo gratis que no nos lo hemos ganado, sino que nos es dado. Nos es dado el presente, el continuo presente es la oportunidad que nos viene continuamente y que nos da la oportunidad de parar, de mirar y de hacer algo continuamente, seguidamente, siempre, siempre. Ah, mira, muchas gracias por los comentarios. Espérate que me he perdido unos cuantos. ¡Wow! Pues qué actividad. Un segundo. Buenas tardes. Ah, vale. Buenas tardes. Perfecto. Todo de lujo. Todo ok. Hoy es nuestra última clase, sí. Luego leo esto, que tiene mucha letra. Vale. Vale. Fijaos, sí, a eso es, ahora vamos a llegar a ello. Es que nos da la oportunidad, incluso las circunstancias que muchas veces podemos considerar como adversas, si de verdad, se completa con la información que voy a dar a continuación. La mayoría de la gente cree que lo importante es la acción para obtener resultados. Y vamos, no es que esté mal, pero es que esa acción, la gran acción real es darte cuenta, es la gran acción es dar valor al momento presente, es lo importante es lo que estás haciendo, darte cuenta de ello, lo que estás viendo y valorarlo, ser consciente, verlo, disfrutarlo, hacer algo con ello. El momento presente es continuamente así. No es hacer algo para un resultado. Mira, viene después, pero lo voy a decir. La mejor manera de ganar un partido no es estar pensando en el marcador, en el resultado, sino disfrutar del proceso jugando. Lo contrario no sería perder o fracasar, sino no querer verlo. No querer darte cuenta de lo que hay, de lo que es. O sea, no abrir los ojos a la realidad, no atenderlo, porque cuando somos agradecidos, cuando estamos en el presente, estamos presentes, que es un regalo, y estamos con los ojos más atentos, más abiertos, y los sentidos más abiertos también. Entonces, cuando hacia afuera y hacia adentro, en todas las direcciones, en todos los sentidos. No se trata de ver el vaso medio lleno o medio vacío, sino de valorar el agua que hay, ver lo bueno que tenemos, sin dejar de ver lo que no nos gusta, pero valorar y tener presente lo que hay, lo bueno, y hacer algo con ello. Se trata de eso. Es que casi da lo mismo. Fijaos, aquí hay una lata y unos grillos, pero es que unos cuantos granos de arena en el suelo también, simplemente por el hecho de estar vivos. Esto es lo que he dicho del partido, ¿vale? Así que lo paso. ¿Significa eso que tenemos que estar agradecidos por todo? Pues no, por todo no. Pues por la violencia, las guerras, la muerte de seres queridos, los duelos, infidelidad, todo ese tipo de cosas, no tenemos por qué estar agradecidos. Pero sí, y esto es muy importante, la gratitud transforma lo que tenemos, lo que hay, en suficiente. Y partiendo de ahí, perdón, cuando lo que tú tienes es suficiente, cualquier oportunidad, como ya es suficiente, las situaciones son una oportunidad para trascenderlas, para ir más allá, para aprender, para subir un escalón más. Disculpad. Bueno, esto tiene que ver un poco con el interior. Cuando tú tienes la belleza interior, esa serenidad o esa felicidad, esa calma que tienen las personas felices, eso es súper atractivo. Fijaos, ¿cómo podemos encontrar un método para estar agradecidos momento a momento? Cuando aprendemos a amar la oportunidad. Cada oportunidad, cada momento, que es una oportunidad. Aprendiendo a amar las oportunidades, partiendo de que lo que somos, lo que tenemos, ya es suficiente. Todos son oportunidades de aprendizaje, de mejora, de ir subiendo escalones. Y no hay mayor felicidad que cuando todos somos felices. Esa es la que produce una mayor felicidad de todas. La conciencia, la felicidad, todas trabajan a favor del sistema. Todas quieren el mayor bien para todo el mundo. Las personas felices desean que todas las personas a su alrededor estén felices, como ellos. Claro que sí. Un hogar no es el lugar donde duermes, sino el lugar donde estás, en el lugar donde te conviertes en la persona que eres. Uno es tan fuerte como su disposición a rendirse. Ser humano es mucho más importante que conocer cabalmente. Es mucho más importante, mucho menos importante de dónde vienes que hacia dónde vas. Cuando consigues, cuando conseguimos parar, cuando podemos ver hacia dónde vamos, ver lo importante y también ver podemos conseguir un hogar. Vale, seguimos con esto. No es la mente misma la que traduce las condiciones externas en felicidad y sufrimiento. Es cierto que las condiciones externas son deseables y es maravilloso, por ejemplo, pues poder viajar, poder tener cultura, educación, cultura, educación, tener libertad interior, todo ese tipo de cosas. Todo eso es deseable, pero no es suficiente. No es suficiente para la felicidad. Y además de no ser suficiente, bueno, pues realmente es eso, que no es suficiente, que se requiere algo más. Es algo un poco limitado. La mayoría del tiempo, el mayor porcentaje de nuestra vida transcurre de forma interior. El tiempo que estamos en ningún lugar es el tiempo que más hace por nosotros. Ocurre en nuestra mente, la mayor parte de nuestra vida. Y es a través de ahí que hemos de trabajar el interior, porque, de hecho, ¿cuál es la regla del 90-10? El 90% de nuestra vida ocurre interiormente. El 10% es lo que pasa en el exterior. El 90% es cómo ves tú lo que ocurre fuera, cómo lo traduces, cómo lo interpretas, cómo reaccionas, respondes ahí, cómo nos enfrentamos ante las situaciones externas. Es así, por lo tanto, es lo que más nos tenemos que trabajar. Ver ese 90% como oportunidades para que nos ofrece la vida para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Fijaos, la mayoría de las personas partimos de modelos externos inculcados. De hecho, pues nuestra cultura, muchas veces la cultura, las normas, la educación, lo que hace es, tienes una oportunidad para disfrutar de la vida y lo que hace es chaca, te la machaca, y dice, no, esto no. Son conductas condicionadas por el exterior. Nos vienen programas, estamos programados para sufrir, en cierto modo, un poquito a través de la cultura. La religión cristiana también es un poquito así, que, bueno, no nos vamos a meter con ello, pero nosotros creamos nuestros propios barrotes mentales. Somos a través de esos programas que nos vienen dados desde el exterior, estamos limitando nuestra propia felicidad, nuestro propio bienestar. Fijaos, esto lo dijo el Dalai Lama, pero aquí está casi el meollo, hay dos meollos fundamentales de la sesión de hoy, y uno de ellos es este. Si logramos... La conciencia es información ordenada. Si logramos ordenar, o sea, si logramos que lo que entra en nuestra conciencia esté ordenado, entonces, entonces tendremos experiencias óptimas, porque ese orden de la información que entra te permite que esa información sea congruente con nuestros valores, con lo que realmente queremos. Cuando controlamos los contenidos de la conciencia, la información que entra será coherente con nuestros valores y la energía y la emoción fluirá sin esfuerzo y mejorará la calidad y contenidos de nuestra vida. Sin embargo, si no logramos controlar esos contenidos de la mente, pues la información entrará en conflicto con nuestros valores y se producirá entropía psíquica. Entrará en conflicto, nos distraerá e impedirá que consigamos nuestras metas. De hecho, cuanto más desordenada sea la información, cuanto más desordenada y cuando es desordenada, será tanto más disruptiva con respecto a nuestros valores cuanto más importantes sean esas metas para nosotros. O sea, el ser incongruentes con nuestro objetivo en función de la información que permitimos que entre, es decir, el control de la mente es fundamental para la felicidad, para que haya armonía interna y podamos lograr con fluidez lo que queremos. Y esos objetivos, esas metas, muchas veces no es que sean elegidas mentalmente, sino que casi que las elige el corazón, ¿no? La emoción. Esto lo voy a enviar. Y esto también. Aunque esto os lo envío, cuatro palabras, tiene que ver con autoconcepto, Mira, equilibrio entre razón e intuición. Ese es un poco también aquí. Y cuando amas lo que tienes, tienes todo lo que necesitas, ¿no? No necesitamos más, nada más que amar lo que hay y lo que es. Cuando amamos lo que es, somos completos, tenemos todo, no necesitamos nada más. De hecho, la experiencia de flujo es algo que se desea ni por sí mismo y no desea nada más, es completo ya, ni de por sí. La felicidad está ligada al desarrollo integral de la persona. Al desarrollo integral. La simple satisfacción de necesidades básicas, que sería lo de aquí abajo, sin un control consciente de la conducta, no garantiza la felicidad. ¿Cómo? ¿Que se ha cortado? ¿Me corroboráis eso? ¿Se ha cortado todos o solamente Acema? Bueno, la simple satisfacción de necesidades básicas no garantiza la felicidad. En cambio, la ejecución de cualquier actividad planificada por uno mismo, sí. Esa es una clave también. Por aquí bien, vale, pues continúo. Vale, eso sí que la garantiza. Para la felicidad hay una serie de requisitos y es, se necesita una concatenación de actividades felices que enlace todas ellas en un gran proyecto común que las unifique y convierta nuestra vida entera en una experiencia feliz. Y además que dé sentido a toda nuestra vida entera y ser coherentes con en la acción con respecto a ello, es decir, ser congruentes con ello, ya está, llevar a cabo las acciones que nos conducen a obtener todo ello. Y todas esas acciones concadenadas son las que nos hacen felices. Dentro de un gran proyecto, convierte nuestra vida entera en una experiencia feliz. Claro, que las enlaza todas. Esto es lo que hemos dicho. Entonces, todo lo que hacemos se convierte en acción con sentido. Vale, continúo. Fijaos, esto está muy bien. Esto está muy bien, sin embargo, no garantiza la felicidad plena, porque, bueno, no es que no garantice, puede no garantizar la felicidad plena, porque existen distintos modelos sobre felicidad y no todos ellos garantizan una felicidad plena. Y lo vamos a ver ahora un poco. Para la felicidad se requiere un modelo que ponga la propia felicidad como meta principal. ¿Por qué? Porque si la felicidad es el bien último, sin el cual el resto de bienes no tiene sentido, pues el propio modelo ha de incluirla como objetivo principal, como meta principal. Partimos de modelos inculcados, evidentemente, todos. Esto es una pregunta coach. Y varias después, es ¿qué es una personalidad plena en relación con la felicidad? Realmente no es fácil dar una definición sobre esto. Realmente, cada persona debe autónomamente dar respuesta de su programa de conducta y de su propia felicidad, que es quien determina su propia felicidad. Es algo subjetivo de cada persona. Bueno, viene de las propias acciones, claro, la coherencia con su programa sobre felicidad. ¿Cómo nutrir las condiciones de felicidad? Las condiciones internas, ya hemos dicho que son las principales. ¿Y cuáles son aquellas que minan la felicidad? Bueno, pues esto lo vamos a ver enseguida. Es un modelo de tres estadios sobre la personalidad, que se corresponde también con tres estados de la mente. Y vamos a verlo ahora mismo. Fijaos, cada uno de esos tres estadios o estados de la mente se corresponden con una respuesta distinta a esta pregunta. ¿Qué me impulsa a mí? La respuesta a esto. ¿Qué me impulsa a mí a aprender y experimentar hasta construir programas de conducta que me permitan manejar estímulos y situaciones cada vez más complejas para crecer? Pues en función de la respuesta, van siendo los tres. La primera respuesta a esa pregunta sería, que sería este modelo, el estadio, el primer estadio sería, pues lo que a mí me impulsa es la satisfacción de necesidades biológicas, psicológicas, sociales. ¿Qué pasa con este modelo? Pues son distintas necesidades. Pues que estas necesidades suelen competir entre sí. Entonces, una de dos, o permanece una ambigüedad conflictiva entre las distintas necesidades, o bien una de esas necesidades prevalece sobre las demás, obligando a estas a acomodarse. Entonces, seré feliz o infeliz en función de si hay o no ambigüedad conflictiva. ¿Y cuál es el problema de este modelo? Que existe poca conciencia de nuestra conducta tiene poco nivel de conciencia, nos regimos básicamente por rutinas, por hábitos, y solamente a veces entonces somos felices, otras veces no. Y hay mucha fluctuación y mucho conflicto entre distintas necesidades. En el segundo estadio, la respuesta a la pregunta ¿qué me impulsa? Pues allí las necesidades psicológicas cobran una gran importancia y entonces nos exigen de un mayor control consciente de la conducta, que en el nivel anterior había muy poco control consciente de conducta, muy bajo control. Pues aquí las necesidades psicológicas nos exigen un gran control consciente de la conducta y nos llevan a idear planes, teorías, metas para cubrir todas estas necesidades. Que entonces una de nuestras metas principales, más importantes, es el autoconocimiento. Y entonces ponemos el autoconocimiento como meta y empezamos a consideramos que lo genuinamente humano es aquello bañado por la luz de la conciencia, y entonces nuestro mayor deseo es tener un total control de cada uno de nuestros actos y de nuestra propia felicidad, determinar nuestra propia felicidad. Eso no lo tenemos como objetivo. ¿Qué ocurre? Que aquí, en este segundo estadio, todavía la mayor parte de nuestra conducta es inconsciente. En un tercer estadio de personalidad, la respuesta a la pregunta ¿qué me impulsa? Sería aquí, la respuesta sería mis propias metas. Mis metas. Y entonces, mis metas prevalecen sobre cualquier otra necesidad. Ahí está un poco la diferencia. Entonces, yo elijo, ¿ves? Nosotros creamos. Yo elijo que cada momento, disfrutar de cada momento, porque yo lo planifico con mi teoría, mis planes, mis metas, lo planifico, lo he creado gracias a mis conocimientos, a mis habilidades, y es un proceso que disfruto, claro. En este modelo soy lo que quiero ser y no puedo dejar de ser feliz porque no puedo desear mi propia desdicha ni construir mi propia desgracia. Entonces, en este modelo, uno es feliz porque ha llegado a un tal nivel de conciencia que le permite valorar su vida consciente y valorar cada momento de su vida ya que él se construye a sí mismo, su propia realidad. Porque ha llegado, uno llega a un grado de autonomía tal que le hace valorar su vida consciente, claro, y asumir la realidad de todo cuanto le sucede. Cuando uno asume el control consciente de su conducta, la vida adquiere sentido pleno y valor infinito. Esa es la clave aquí. Luego, esto ya terminando un poquito con lo anterior, realmente, claro, muchas veces se habla sobre realidad y sobre verdad. Y muchas veces, hay veces que hay frases que hablan sobre realidad, a lo mejor se están refiriendo a verdad o a realidad, y hay algunos que distinguen uno de otro. Aquí esta es una frase que distingue una de otra. La realidad es algo que nos construimos nosotros, con ese 90%, ¿verdad?, en nuestra mente. Es algo que nos construimos porque cada uno, ante unas mismas circunstancias, pues, se construye una realidad distinta. Fijaos que nuestro cuerpo, también hablamos de que el cuerpo te dice la verdad sobre lo que vives, lo que experimentas, pero también es verdad que el cuerpo reacciona a lo que tú te crees como verdad. Si cuando tú te lo crees realmente, el cuerpo reacciona a ello como cierto, como si fuera cierto, incluso aunque no sea cierto. Tú te crees ahora mismo que el ruido que has oído atrás es un león y tu cuerpo ha reaccionado como si fuera un león real, aunque no lo es. Y otra cosa distinta, una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad, porque hay una distinción. La verdad es que no era un león. Y tú has sentido, la realidad es que tu cuerpo ha reaccionado como si fuera lo fuera. Es una realidad. Nuestro enfoque determina nuestra realidad, nuestra forma, nuestra actitud, nuestra forma de ver las cosas determina nuestra realidad. Y nuestras vibraciones luego afectan también al resto de realidad, y la gente reacciona a nosotros en función de nuestras vibraciones también. Y eso, esas reacciones de los demás quizás sean más próximas a la verdad que a nuestra realidad que tenemos aquí. Nuestra actitud va cambiando nuestra realidad. Bueno, esto realmente en este último estadio, está totalmente asociado al constructivismo. Nosotros construimos nuestra realidad, nuestras metas, la conciencia, el autoconocimiento y la conciencia, vamos. A ver qué tal vamos de tiempo. Bueno, bien. Fijaos, ocurre lo mismo con respecto a la realidad. La realidad sin imaginación es la mitad de realidad. Lo dice Einstein, lo dicen todos, porque se complementan la una a la otra. No es que sean incompatibles. Porque el disfrute es una realidad y la felicidad es otra realidad. Son metas. El ser feliz, el ser consciente, eso también son metas. Ah, muchas gracias. Nada, es que normalmente no suelo recargar estas cosas, pero en este último he metido aquí imágenes un poco largas. Sí. ¿Hay una cosita? Vale. Sí. El crecimiento. La característica esencial del crecimiento de una persona es la felicidad. Es así. Es una actitud interior que no depende de circunstancias exteriores. Soy feliz porque, lo hemos dicho, porque he alcanzado un grado de autonomía tal que me hace valorar mi vida consciente y asumir la realidad de todo cuanto me sucede. Porque yo me construyo a mí mismo. Y la realidad que vivo es la realidad que yo construyo. La realidad que conozco, por decir más exacto, la realidad que conozco es la realidad que yo construyo. Es que es así. Fijaos que hablamos antes del agradecimiento y otra cosa, que es el movimiento slow. Esto probablemente está escrito aquí, pero el movimiento slow lo que te permite, fijaos que el momento presente, el regalo de la vida, que es el continuo momento presente, que es continuamente la oportunidad, nunca llega, la oportunidad siempre está aquí, siempre está aquí. Y la oportunidad incluye la posibilidad de parar, mirar y hacer algo, actuar, moverse. Y el movimiento slow es lo que te permite un poco hacer eso, es el que te dice, ralentiza, para, abre los sentidos, abre la vista, abre y vive en el presente. Ve despacio. De hecho, cuando enfocamos, focusing se trata de eso, por ejemplo, relaciones, o para fomentar incluso el placer, pues se trata solamente de ralentizar, lentecer y poner el foco en ello. Entonces aumenta aquello en lo que pones el foco y el lentecer. En ciencia, en todo, aquello en lo que nos enfocamos, lo que va creciendo y vamos adquiriendo conocimiento sobre ello y vamos amplificando, ¿no? Dándole la rueda de amplificación sobre eso. Es como hiciéramos zoom. Aquello que nos enfocamos, hacemos un zoom, ¿no? Y se agranda. Allí donde prestamos atención es lo que crece. Claro, el movimiento slow es que es fundamental. Tiene que ver con la felicidad. El movimiento slow es, de hecho, cuando hablamos de los distintos tipos de personas, fuego, aire, agua y tierra, fijaos que el agua lo que hace, las relaciones humanas es parar y sentir, parar y dejarte sentir, eso son las relaciones humanas, cómo te sientes con esta persona. Y solamente puedes ver cómo te sientes parando. Porque con el movimiento, con la agitación y tal, realmente no sabes. Y estás ahí con los altibajos, las frustraciones, y son algo pasajero. Es cuando paras, es cuando estás un tiempo sin la persona y que se queda ahí de pozo. Eso es lo importante. ¿Sí? Vale, esto como está escrito no lo voy a decir más, pero fíjate que también lo dice Dalai Lama. Una mente calmada trae fortaleza interna y autoestima, y eso es muy importante para la salud mental. Acordaos, lo dijimos en la sesión anterior, que salud mental y felicidad es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Todos los estudios sobre salud mental es prácticamente si lo hubiesen hecho sobre felicidad. Y todos los estudios sobre felicidad es prácticamente como si lo hubiesen hecho sobre salud mental. Se han dado cuenta de que es la única correlación uno a uno. A mayor salud mental real, mayor felicidad. Es ausencia de conflicto. Es agradecimiento. Es vivir el presente. Es todo, la felicidad es eso, conciencia, felicidad, estar plenamente vivo, despierto, todo es una y la misma cosa. Van, pues, estudio sobre uno o sobre otro, van a la misma dirección, mismo resultado. Ve despacio y disfruta del paseo, que es más importante el paseo que llegar al punto donde quieres llegar. Ya llevo ya que media vuelta. Pasa muchas veces con cualquier cosa, resulta que ir a la ermita no sé dónde, pero si lo más bonito de ir a la ermita no sé dónde es los paisajes, lo que vas y vienes o lo que se ve de allí, las vistas. Al final, pues si no, ¿qué sentido tiene? Pues la ermita la plantas en un sitio feo y no va ni Cristo. Vale, como esto está todo escrito, bueno, lo paso directamente, ¿vale? Así que no os preocupéis. Esto ya y es mucho más importante disfrutar el camino que llegar, claro. Mira, se me ha apagado esto. Esto es lo de las imágenes en grande que decís. Pues para cambiar un poco, fíjate, también desde el Dalai Lama, mucho de lo que él cuenta a mí me gusta mucho. No es que hable directamente sobre la felicidad, pero está relacionado. Todo esto está relacionado. Y esto es de Antonio de Melo, que a mí me encanta, esto lo leí, es lo importante es ya somos felices, lo importante es darse cuenta. Es que en ese darse cuenta lo está todo. Darse cuenta real, cuando nos damos cuenta de verdad de algo, lo valoramos, lo agradecemos y somos felices. Y hacemos algo cuando realmente nos damos cuenta. Por eso lo importante es darse cuenta. La vida es el libro sobre el cual se escriben todos los libros, claro. Y estar realmente, plenamente vivo es lo mismo. Estar vivo es darse cuenta, es valorar el momento presente y disfrutarlo. Lo demás es estar dormido, estar, no darse cuenta. Lo dijimos, no es que sea fracasar ni nada de eso, sino que no verlo, no querer verlo. Y al no verlo, no lo disfrutamos. Bueno, con esto de un bizcocho, estamos ya en la última sesión. Escribí en 2 minutos qué habéis descubierto en esta sesión, qué aprendizajes útiles habéis adquirido. Que realmente estas preguntas, estoy casi seguro que muchos empezasteis contestando y a lo mejor ya no tenéis ni siquiera bolígrafo y papel a mano. Pero es muy útil porque muchos de los aprendizajes, si no los escribimos, si no, se olvidan. Y al escribir nos obliga a justamente al movimiento slow, a bajar, parar, ir despacio. Cuando está escribiendo, el escribir es mucho más lento que los pensamientos, que es rapidísimo. Y te obliga a sentarlos, a asimilarlos y a reflexionar también. ¿Y qué papel vas a ocupar en el aprendizaje? ¿Y da por todas o ni fu ni fa? ¿Qué dices? Es un momento. No creo, no sé si habrá algo, pero vamos, lo dudo. Es realmente no soy un experto sobre el tema. Digo no creo, pero no, porque no creo. Pero porque creo que lo llaman así. Pero no sé tanto sobre un momento slow, la verdad. ¿Hay alguna persona dentro del grupo que creo que sí? No sé si atreverá a decirlo. Ah, se te ha hecho cortita, Lili. Ajá. Había como mucha teoría. Lo que ocurre es que como que ha pasado muy rápida. Vale, de todas maneras quedan muy poquitos minutos y estos minutos los quiero dedicar ya, bueno, aparte de despedida, es lo que os quería decir. Yo he pensado, no sé si se os gustará, qué rápido se ha pasado. Mira, ya para vernos un día, yo he pensado, si os parece bien, de vernos el sábado siguiente, próximo, este no, el siguiente, el día 27, a las 2:30 en el nuevo Varadero, que es enorme, local, y ahí podemos estar grupitos, otros, por lo menos nos vemos y nos saludamos, ¿vale? Para una comida allí, ¿qué os parece? Y que me podéis ya ir contestando por WhatsApp. Se te ha hecho corta. Es que lo bueno siempre se hace corto. Bueno. Ah, o sea que sí que es una asociación. O algo así. Ah, que explique más el movimiento slow. Por ti, vale. ¿Estáis de acuerdo de quedar en el nuevo Varadero o queréis cambiar? Podríamos ir también al Mentidero, pero en el Mentidero es como que hay menos espacio si queremos ir muchos. Quedamos entonces para el día 27 a las 2:30 en el nuevo Varadero, luego lo escribiré por WhatsApp. Pero si os parece buena idea, decídmelo ahora, que es un buen... Te viene mal, eres de Valencia. ¿Qué pasa? ¿Que los fines de semana no puedes, Carlos? Porque es que si no tendría que ser cena. Claro. Parar, calma. Esto es como la cocina. La cocina cuando lo haces en fuego lento todo sale mejor. Cuando ponemos amor, cariño a lo que hacemos. Pero eso es cualquier cosa. No le vamos a hacer un masaje así rápido de cualquier manera a recrearte y hacerlo, pues igual con esto. Todo lo que hagamos, cuando ponemos el foco en ello y lo hacemos con conciencia, siempre sale mejor. Lo hacemos despacio. Y si nos gusta y lo disfrutamos, suele salir cada vez mejor, porque aquello que te gusta lo acabas mejorando. Esto es como las personas que les gusta cocinar, siempre cocinarán en general mejor que otros que lo hacen de forma muy técnica. Es verdad que de forma muy técnica, viendo a raja de tabla, también salen muy bien las cosas, pero si además añades un poco de creatividad y das tus propios toques que lo mejoran, hay personas, lo haríamos cumpliendo la normativa, evidentemente. Aquí nos pondrían en mesa a lo mejor de 2, 3, 4. Creo que lo máximo que se puede estar es de 4. Vale, ¿quién se apuntaría? Dímelo diciendo, ¿vale? ¿Quién se apuntaría para en el nuevo Varadero? Claro, el elogio de la lentitud. La pregunta es, ¿quién se apuntaría para el día 27 en el nuevo Varadero? Vale, venga, y vamos sumando. Bueno, hacemos una cosa. Lo vais contestando según lo vais decidiendo y, vale, bien, pues si estamos lo suficientes, pues ya lo hacemos. Y en otro momento, si alguien no puede, que diga en qué días, a qué horas puede mejor, para quedar otro día también, ¿por qué no? Ah, ya estás vacunado, qué bien. Imagino que a nosotros tampoco tardarán de más, ¿eh? Bueno, pues, y ahora irme diciendo, por favor, porque esto lo tengo que hacer, pues la sesión de hoy es la última, pero lo siento, el acto de presencia, me decís presente, o sea, por lo dicho tal, presente, ¿vale? Ya para que escribáis todos. Me lo decís por WhatsApp, por favor. Vale. Vale. Jesús, el domingo sería el mejor día, decídmelo, si todos preferís el domingo al sábado, yo no tengo ningún problema, ¿vale? Si hay alguien que el domingo sí que pueda y el sábado no, pues que lo diga directamente si quiere venir, que diga que el domingo se apuntaría. Ah, mira, ¿cómo se nota lo de los 35 segundos? Que es el tiempo que habéis tardado en empezar a decir presente. De nada, Carmen. Muchas gracias a vosotros, chicos, por estar ahí fielmente y tan agradecido siempre. Lo del agradecimiento, eso llega incluso por WhatsApp, eso se nota, se siente. En vivo y en directo sería más aún, pero ya se nota. Agradecer es estar presente, es el agrado de ser y es un mensaje hacia el otro. Dice, me gusta esto, me llena, lo valoro, es algo importante para mí, porque ser consciente es valorar, es ver, es dar sentido, es... Yo quería... Ah, muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paqui, también. Gracias a todos. Valorar es ver, es disfrutar. Valorar es disfrutar. Todo lo que disfrutas es porque lo valoras. Y valorar es conciencia también. Vale. Hayan más cursos. Sí, yo estoy deseando de los presenciales. Anda que no hay diferencia. Pues para mí. Muchas gracias a todos, Charo, Samira, todos. Ah, no, no sé si tengo aquí. Aquí, hombre, me faltaba esta imagen. Que todos los seres seamos felices. Ahí. Claro. Muchas gracias, Nahua. Gracias, Juan Carlos. Lili, todos, Luna, Reyes, Rocío, Maisa, Amida, Charo, Yona, Paqui, a ver. Sí, vídeo, Rocío, vídeo, me falta solamente este último, que yo sepa. Ah, el anterior. Este y el anterior. El anterior seguramente ya esté. A lo mejor lo envío esta misma noche ya. Muchas gracias, Luna. ¿Cómo lo pones? Muchas gracias. Cuando nos veamos en vivo de directo te contaré algo. Puedo hablar algo más sobre mí también. Vale, muchas gracias a todos. Vale, ya se me ha ido. Ahora. Realmente, a mí lo que más me gustaría es que fuéramos todos al campo, pero visto la afluencia de personas que vino la otra, porque en el campo tenemos la posibilidad de ir distanciados y vale, dos, pues dos ahora, dos después, dos tal, pero nos vamos viendo todos y unos van por delante, otros por detrás, podemos guardar las distancias y no hay problema de distancia en el campo, que es, a mí me encanta el campo, para mí es el lugar, el sitio, casi que se produce una meditación y una relajación sin tener que tener una sesión directa, ¿no? Incluso el color verde ya te relaja a mí de por sí mismo. Y es con la conexión con la naturaleza también, ¿no? El mar, la naturaleza nos conecta con todo de donde procedemos, ¿no? Nuestra propia historia. De ahí hemos surgido y hemos vivido todas las experiencias. De ahí el primer animal ser vivo surgió del mar. Y después en la tierra es donde surge todo, donde sacamos todo alimento y llevamos a cabo la vida, no encerrados. Y es donde más me gustaría que nos viésemos todos. Si queréis, incluso lo podemos decir por WhatsApp ya, podemos quedar un día, un fin de semana, que más o menos pueda todo el mundo, me decís si sábado o domingo, a una buena hora y quedar en el campo, y allí es una manera de poder guardar la distancia y irnos viendo todos. Claro, tendría que ser, claro, dos o tres personas allí, otras dos o tres convivientes, sí. Es que realmente la mejor forma de quedar sería en el campo. A mí me gustaría quedar en el campo. Si a quien le parezca buena idea de quedar todos en el campo, mejor lo organizamos en el campo. Yo al campo es vale. Vale, si parece ser que sí hay más personas al campo, pues mirad. ¿Y os parece buena hora? Bueno, si quedamos en el campo, ¿quién se apuntaría este mismo fin de semana? ¿Me lo decís? Porque se puede organizar para el sábado o el domingo. ¿Vale? Bueno, la mayoría de las personas, imagino que grosso modo viviréis en torno al centro, puertas del campo y cosas así, el polígono, pues es la zona más céntrica. Se puede organizar incluso dar un paseo para comenzar, para conocernos, por el paseo marítimo de la playa. Quizás. Vale, que se pueda llegar andando porque muchas personas no tienen coche, claro. Y lo mejor de todo es el campo, pero sin coche tendría que ser ya, pues, paseo marítimo. Hay un paseo corto, pero es un poquito corto, sería ir y volver, que es por las playas, todo el Chorrillo y la ribera. Incluso por la parte de abajo, a veces cuando hace viento, por abajo no hace viento y se pasea muy bien también. Vale. El domingo lluvia. Vale. Bueno, vamos a ir pensándolo y seguramente sería para el siguiente fin de semana. Este no. Para el siguiente de dar un paseo. Lo vamos diciendo por WhatsApp y vamos viendo las previsiones también del tiempo. Vale, muchas gracias a todos, chicos. Lo decimos por WhatsApp. Entonces sería en torno al 27, 28. Pues quizás tenga que ser campo, claro, o paseo. Vale, pues lo dejamos para el siguiente fin de semana, claro, como tenemos pensado. Vale, bueno, muchas gracias por estar ahí. Me despido ya de vosotros. Sí, sería quizás aquí por comenzar por algo corto y después cuando nos veamos podemos planificar ir a otro sitio, yo qué sé. O sea, puede haber personas que por el monte ha hecho ir al cementerio o algo así, también pudiera estar bien. Gente, personas que les guste andar más. Yo no tengo ningún problema para caminar. Podría hacer todo el monte Hacho, por ejemplo. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Quienes vengan y se apunten, por favor. Venga, gracias. Hasta luego.